Serendipia. Lo que no esperabas, lo que no sabías que estaba.
Abejas, esta canción de Las Pelotas, que es una introspección emocional que explora la vulnerabilidad y la necesidad de conexión humana. Y bueno, esto tiene que ver con las abejas, se llama así la canción, por algo le pusieron ese nombre. Vamos a estar hablando de abejas, vamos a estar hablando de miel, pero de muchas otras cosas, porque nos vamos a la UTEC de Paysandú. Y para poder hablar de todo lo que está haciendo la UTEC y la licenciatura en análisis alimentario, recibimos a Anabela Esteves, que es coordinadora de esta licenciatura que se dicta desde 2014 en este departamento norteño. Bienvenida, Anabela, ¿cómo estás?
Bueno, muchas gracias. Acá estamos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos acá.
Precioso stand el de ustedes.
Sí, precioso, hermoso. Bueno,
estuve ahí con todos los tubitos de ensayo, las mieles y los otros productos que tienen. Productos naturales para cosmética, muchos.
Sí, para cosméticas y alimentación.
Y alimentación. Sí. Pero bueno, está todo englobado dentro de esta carrera, también lo de cosmética.
Sí, sí. Te cuento un poco, porque la carrera, la licenciatura en análisis alimentario nace en el 2014. Es la primera carrera, junto con la de lácteos en Colonia, que nace con la ley de creación de UTEC. Entonces, bueno, ya tenemos como una experiencia de 12 años vividos donde, bueno, hemos cambiado planes de estudio, hemos hecho mucho crecimiento en cuanto a lo que es las necesidades de la región productivas, en cuanto a las necesidades también de sostenibilidad, de ambiente, digo, viendo qué era lo
¿cómo
que
es esa relación con otros actores para ver cuáles son las necesidades de lo que se estudia?
Bueno, es muy buena tu pregunta, y porque es un lineamiento estratégico de la UTEC, es decir, la vinculación con el medio y la solución real de problemáticas que puede plantear un emprendedor, alguien en producción primaria, una empresa chica, mediana, grande, es decir, tratar de solucionar a través de las tesis de egreso o de clínicas empresariales que llamamos a la titulación intermedia, esa vinculación directa a la solución de un problema real. Entonces, cosas reales de solución, bueno, no sé, el efluente me está dando mal porque, no sé, ¿qué estamos haciendo?
¿Qué sería el efluente?
Un efluente de una industria, lo que lleva de desechos después que hace su producción. Por ejemplo, en una industria alimentaria hay muchos desechos de agua que van con restos de orgánicos, de productos orgánicos, ¿no? Del lavado, todo eso va directo al río.
Al río.
o al colector industrial en realidad, pero muchas veces los parámetros no llegan a lo que necesita el colector, es decir, a lo que...
O sea, no dejan que se tire un residuo líquido de esa característica.
Claro, si no tiene los parámetros adecuados para poder ir al colector industrial, no puede ir, es decir, eso se controla, se verifica por DINASEA, de que puedan ir los efluentes al colector industrial. Entonces, dependiendo del proceso de la industria, sí, expresa muchos controles físico-químicos, microbiológicos, para poder llevar adelante todo esto.
Claro.
Pero te decía que en realidad eso de vinculación con el medio es un lineamiento estratégico y nosotros queremos un acercamiento total y cercano a lo que es la empresa, la industria y la comunidad, porque la comunidad también está muy cercana a lo que es la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad es de todos, es una universidad pública y nosotros creamos muchas áreas asociadas a la carrera que vinculan mucho al actor comunitario, ¿no? Por ejemplo, está la primer cocina comunitaria y emprendedora dentro de una universidad. ¿Eso qué hace? Que los emprendedores vengan, bueno, quiero diseñar tal alimento, un alimento seco, por ejemplo, con secador solar para hacer condimentos o, no sé, té, lo que fuera. Bueno, se hace todo un estudio, están los profesionales que pueden ayudar y, bueno, empiezan a producir en la cocina con un sello y una habilitación de la cocina, que se la da, bueno, nos da bromatología y, bueno, y salen tranquilos a vender. Y a su vez se los ayuda con los papeles, la habilitación, que muchas veces es muy difícil para las personas que están produciendo y encima, bueno, haciendo papeles.
O sea que la UTEC funciona también como una especie de laboratorio de emprendedurismo.
Sí, exacto. Nosotros en la carrera, por la impronta que se le dio, ya la propia carrera hace eso. Pero a su vez UTEC tiene una línea transversal que se llama UTEC Innova, que tiene su línea, la línea de emprendimientos. Entonces, por ejemplo, cualquier persona que se acerque y quiere generar un negocio, una empresa, tiene ahí las herramientas para decir, bueno, a ver, ¿cómo presento mi idea? ¿La presenta? ¿La eligen? Bueno, no, bueno, pueden ser estudiantes también que no quieran, no sé, ir a trabajar a una industria cuando estén egresados o a una empresa, quieran poner su propio negocio, y ha pasado mucho en estas últimas épocas después de la pandemia. Y bueno, y entonces está toda esa área que es transversal para todas las carreras, donde se ayuda en eso. Y bueno, y un tema ahí, cuello de botella, son las habilitaciones, los papeles, ahora el RUNAEB, que todo está bien porque, digo, se está como siendo más prolijo todo, y la posibilidad de vender para todo el Uruguay que dio el RUNAEB está muy bueno, pero precisa técnicos que lo asesoren, y los técnicos hoy son los egresados y los estudiantes de la licenciatura.
¿Cuántos alumnos tiene hoy día?
Mira, nosotros tenemos un ingreso más o menos de 100 que se inscriben, pero realmente entran así cuando empiezan las clases alrededor de 70.
¿Y hay ya varios egresados? ¿Cuántos?
Sí, sí, más 72 o menos egresados.
72.
72 egresados del título final de licenciado, y hay un título intermedio de técnico en procesos y análisis químico a los 2 años, que eso hace que tengan una salida laboral muy, muy pronta, muy cercana, ya de chicos, y los hace acercarse a ese mundo de los alimentos, que está muy bueno porque, por ejemplo, pueden entrar a las zafras de lo que son el recibo de granos, a los monitoreos del río, a distintos lugares de trabajo, o diseñar, como te decía, su propio emprendimiento, proyecto, ya en un lugar que le da todo como para hacerlo.
Así en el stand veíamos, por ejemplo, estos tubos de ensayo con la miel, que bueno, la miel es un producto muy, muy bueno, muy rico, muchas cosas.
Necesario.
Muy necesario, las abejas
si no,
son
no
muy necesarias. Sí. ¿En qué estado está el planeta y Uruguay en relación a las abejas hoy día? Porque se ha escuchado mucho sobre la amenaza, ¿no?
Sí, bueno, el mundo te diría que está complicado sin las abejas, es decir, el tema de las abejas es una cosa que siempre tenemos sobre la mesa, y no solo tratamos, bueno, de enseñar e inculcar a través de que tenemos una unidad curricular solo de tecnologías de miel, es decir, donde ellos ahí empiezan a conocer la abeja y el mundo y todo lo que puede llegar a ser una abeja. Si no, Si no tenemos abejas, no tenemos polinización, por lo tanto no tenemos plantas, no tenemos árboles, no tenemos frutos. Un mundo sin abejas no existiría. Entonces imagínate lo que es la importancia y la trascendencia de un insecto así, que más que un insecto es... Nosotros lo vemos como un mundo...
como decía la canción, ¿no?
Es como decía la canción, conexión total. Conexión total, porque es algo que, digo, aparte saben qué elegir, saben a qué árbol ir y por qué, porque saben qué es la época, qué es lo que va a producir. En una época de invierno ellos van a la flora, por ejemplo, que tiene más poder antibacteriano. Entonces, para que la gente consuma la miel, o para ellas mismas consumir miel que la protejan de hongos, de bacterias, y eso mismo, ese producto hace que nos proteja a nosotros.
Claro,
de...
hay una sabiduría en su moverse.
La sabiduría de la naturaleza misma, que la veces en un grupo que trabaja en comunidad, ojo, porque la abeja no trabaja sola.
Claro.
Entonces, si lo llevamos al mundo y a los equipos de trabajo, pensar en cómo trabajan las abejas y cómo cada uno tiene su tarea, y cómo si a uno le va mal a todos. Entonces el trabajo en equipo de cómo trabajan las abejas es muy buen espejo, reflejo, sí, para nosotros, ¿no? Para poder, digo, darnos la importancia a cada uno en un equipo de trabajo de cómo hay que trabajar.
En este momento, en el stand de Línea, están dando a probar distintas mandarinas que, bueno, que son variedades que está explorando Línea, sí, que la mayoría están buscando que sean sin semillas y que tienen un vínculo importante también en relación a las abejas.
Sí, sí, hay varios vínculos ahí. Esta es otra área, lo que habíamos nombrado es tecnologías de la miel, que es una unidad curricular muy importante, que también la pueden hacer externos, no tenés por qué estar inscripto en la carrera. Eso es muy importante de comunicar, porque si se quieren acercar a tecnologías de la miel, podés ir como emprendedor, podés ir como apicultor a charlas, y podés también, si te interesa, anotarte a esa unidad curricular, se acepta, y bueno, si tenés interés, es una universidad abierta y a distintas unidades donde podés realmente estar presente. Bueno, está el área sensorial que hablábamos recién, de las mandarinas, esa es otra, se llama Sensolab. ¿Y qué es lo que pasa? Es el primer laboratorio al norte del Río Negro de evaluación sensorial. Entonces, INEA Salto se acercó mucho a nosotros a ellos, y empezamos con lo que es la línea de evaluación sensorial. Es decir, hacen un producto, ellos tienen unas variaciones genéticas de distintos productos, o las buscan las polinizaciones a determinadas épocas y determinados tipos de abejas. Entonces, bueno, van haciendo variedades que, por ejemplo, no tengan semillas, sean más dulces o sean más duren más en la exportación. Nosotros como Uruguay somos un país que alimenta al mundo, ¿no? Nuestros alimentos no se producen para nosotros, es decir, se producen para el mundo. INEA ayuda a la comercialización de todo lo que es cítricos al mundo.
Y que no sea tan necesario usar pesticidas a veces, ¿no?
Y que no sea tan... claro,
que
exactamente.
Muchas veces van en contra de las abejas.
Sí,
se
obviamente.
Mueren las abejas.
Sí, lo que estamos intentando es no usar pesticidas, entonces que esas mandarinas ya estén protegidas de por sí solas. Nacen y ya tienen en su impronta genética el cuidado de determinados hongos, bacterias. Entonces no es tan necesario el uso de pesticidas. Es más, se están evaluando muchos pesticidas orgánicos, ¿no? Sin el uso de, que terminan siendo pesticidas porque matan pestes, pero no químicos, más hacia lo orgánico, ¿no? Entonces con INEA se trabaja en eso, en esa evaluación, que es muy importante porque el público tiene que aceptar y si compraría o no. Te invito a que vayas a probar las mandarinas, porque ahí puedes elegir la variedad que más te guste probando, y es un insumo muy importante para la investigación y para todos nosotros, para saber qué variedad, bueno, me pongo a trabajar en esto y salgo al mercado con esto, y salgo al mercado del exterior, ¿no?, con este tipo de mandarinas. Y así con naranjas, con manzanas, con guayabo del país. También estamos acercándonos a lo que es evaluación sensorial de, de extractos cosméticos y productos nativos.
Sí, a eso vamos a ir, pero antes te quiero hacer una consulta, porque fue algo que estuve hablando con la chica que está en el stand, Camila González, que es estudiante,
Camila,
se está por recibir, sí, ¿no?
Se está por recibir.
Licenciada en análisis alimentario.
Ya prontito, Camila, le falta una unidad curricular y se recibe.
Sí, con mucho entusiasmo, la vi como muy, muy apasionada de su trabajo y de este estudio. Y hablamos de la cristalización de la miel, y te quería hacer una consulta porque he escuchado decir que la miel, cuando se calienta, se vuelve un poquito con propiedades que no están buenas, que es mejor no calentar la miel.
Sí, es verdad. Es mejor no calentar la miel como cualquier producto orgánico. Vos calentás, en este caso se generan nitrofuranos, se generan sustancias químicas que no están buenas, pero es como toda sustancia que se quema. Es decir, vos si estás cocinando algo y se te quema, ya las sustancias que producís no están buenas para que las consumas. Es decir, son productos químicos que realmente no tendrían que estar en ningún alimento. En la miel, todavía que encima la comemos sola o bueno, acompañada de platos, pero muy como un aderezo, ponele, digo, la concentración que podemos llegar a consumir de estos productos químicos es muy grande. Entonces, bueno, y eso es también una medida de que si vos, por ejemplo, dejás en lo que es la miel cuando vas a la sala de extracción, ¿no? El apicultor saca de la colmena la miel y a veces está tan buena, tan cristalizada, porque la cristalización también va muy de la mano de la calidad de la miel, es decir, cuanto más dura y cristalina está más concentrada y es mejor, también para nosotros es como menos comercializable, porque queremos que todo esté pronto y líquido, pero bueno, esa miel muchas veces los apicultores que tienen que calentar para poder trasvasar a otros envases, y eso que acarrea que se generen estos productos químicos que en realidad no están buenos. Por eso digo, se tiene mucho cuidado con eso, porque después esa miel se va a exportar.
O sea, que es mejor que no esté cristalizada.
Que esté cristalizada.
Ah, que esté cristalizada es mejor.
Sí, claro, que esté. La mejor miel es la que está más cristalizada, más densa, ¿está? No tiene por qué, pero sí, ¿está? Es como más concentración de miel que tenés.
Y no fue calentada.
Claro, la cosa es que se calienta muy suavemente, que no pasa nada, para poder ser trasvasada.
Claro.
Si vos te pasás de calor y lo quemás, genera sustancias tóxicas que no están buenas.
Tenemos muy poquitos minutos antes de terminar, pero rápidamente, estos productos cosméticos son en romero, manzanilla.
Sí. Esto es otra área que es muy incipiente. Recién estamos empezando con lo que es productos naturales, se llama. Ahí hacemos extracción de lo que es aromáticas y hacemos extracción de nativos. Tratamos de cuidar el nativo, es decir, evitar que se desmonte el nativo, es decir, la tala del monte nativo, usando como valor agregado de las hojas y del fruto mismo. Es decir, bueno, yo siempre voy a precisar frutos, siempre voy a precisar hojas para alimentarme o para hacer productos y subproductos, y no talo el monte nativo, porque, bueno, sabes que bueno, la tala del monte nativo sigue siendo uno de los grandes problemas también ecológicos de nuestro país. Es decir, perdemos monte y por tanto diversidad y por tanto la posibilidad de consumir estos productos que son muy ricos en para la alimentación. El guayabo tiene muchísimas propiedades, más vitamina C que una naranja, por ejemplo. Y bueno, no estamos acostumbrados a consumirlo.
Y todo el trabajo con cosmética
y
es
bueno,
generar las sustancias para luego venderlas a los laboratorios.
No, es generar conocimiento. Generar conocimiento, sí, se hace porque es farmacotecnia, en realidad, cómo hacer una base cosmética y dónde poner el extracto después.
Pero solo como investigación, no lo comercializan.
No lo comercializamos, solo como investigación, y también se van a hacer servicios a otras empresas que pueden necesitar, bueno, que el control de calidad de una pomada tal que yo quiero hacer con miel para que sea cicatrizante, por ejemplo. Tengo ese proyecto. Entonces, desde el área lo que se va a hacer es hacerle el diseño, digo, se lo da o se lo vende, si es una investigación no se cobra, si es un servicio sí se puede llegar a cobrar, y ahí el emprendedor se va con el diseño de su pomada de productos naturales y bueno, a comercializarlo. La idea es darle herramientas para que pueda hacer su producto, después necesita todas las habilitaciones, obviamente, que bueno, eso ya escapa de él.
Perfecto. Bueno, mucha información. Vayan al stand de Línea también a probar las mandarinas. Anabela, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ti, a la radio y bueno, que bueno.
Bueno, la verdad que un placer haber estado compartiendo aquí en la Expo, que continúa todo el día de hoy hasta las 6 de la tarde y mañana también desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Muchas gracias a Fede Sorensen en Controles, viene ahora Radioactividades, así que bueno, y nosotros nos reencontramos mañana, pero ya desde el estudio de la radio con mucho para compartir. Vamos a estar hablando de danza, de exponentes que vienen de Estados Unidos, de danza Limón, José Limón y de Marta Graham, y también vamos a hablar del Día Internacional del Yoga, entre otras cosas. Que pasen muy bien, chao.
X. Serendipia Radio Uruguay.